Bienvenidos a Entre Líneas. Buenos días a todos nuestros oyentes. Desde la radio UMH les presentamos Entre Líneas, un programa literario en el que nos comprometemos a hacerles pasar un rato agradable.
Lo que haya de venir, aquí lo espero cultivando el romero y la pobreza. Aquí de nuevo empieza el orden, se reanuda el reposo por hierros alterado. Mi vida humilde y por humilde muda, y Dios dirá que está siempre callado.
Buenos días de nuevo, os habla Raquel Gómez y nos acompañan Esther Jave Gamoraga.
Buenas tardes.
Sandra Godoy Arenas.
Muy buenas tardes a todos.
Y Laura Sánchez Benejama.
Hola, buenas tardes.
Para dar inicio a este nuevo programa, os vamos a explicar la mecánica que llevaremos a cabo. Nuestra tarea consiste en hablar de cosas bellas dentro de un mundo donde hacen falta cosas como estas. Hablamos, pues, de literatura y lo que conlleva este género tan amplio. Nuestro índice de hoy es el siguiente. En la primera parte se hablará sobre alguien que nos representa, alguien con garras y fuerzas. Este es Miguel Hernández. De hecho, como habrán escuchado en el inicio, hemos empezado recitando un poema. Este, en concreto, era el del silbo de afirmación en la aldea. Para continuar, se dará pie a los tópicos típicos de la literatura. Y, para finalizar, debatiremos sobre el machismo dentro del mundo literario, pero también de cómo se va reivindicando este problema. La dinámica de nuestro índice será semejante en todos los programas, ya que pensamos que de esta forma nuestros oyentes saben lo que se van a encontrar escuchándonos. Además, hablaremos de todos los temas relacionados con el mundo de la literatura, desde tópicos hasta debates sobre temas relevantes. Y a todo esto, relájense, escuchen y sobre todo disfruten. Comienza Entre Líneas. La primera parte consiste en un recordatorio que se nos hace muy familiar. Hablamos de un poeta de raza, con genio, a veces triste, pero con sus razones. Poeta que ha hecho llenar de orgullo todo lo que nos rodea. Miguel Hernández.
El poeta provinciano, y más en sus comienzos, se creía enano en medio de una generación llena de gigantes poetas, conscientes de su estatura, como Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Vicente Alessandre, Jorge Guillén, Luis Cernuda, etc. Pero no lo era. Todavía no sabía de lo que era capaz de hacer. Él se consideraba, textualmente, como un pastor un poquito poeta, consagrándose como, si no el mejor, de los mejores literarios universales, proclamando la esperanza y la libertad, muriendo valiente, joven y enfermo en prisión, pero con sus ideales intocables de principio a fin, dejando claro que sí, hubo alguien que respetó a los sensatos, a los dispuestos a todo por amor, por la tierra, por la paz.
Nos gustaría hoy incidir en su primera etapa, Perito en Lunas. Es una obra poética escrita en 1993, compuesta por 42 octavas reales con gran influencia de Góngora. El autor de Orihuela inserta la ironía. Además, convierte los objetos más humildes y cotidianos en metáforas originales. Destaca la naturaleza como tema, con la luna como núcleo indiscutible. Hay una presencia del sexo y el erotismo a lo largo de las composiciones. El paisaje se convierte en campo de batalla entre virtud y vicio, cuya máxima expresión es la pasión sin más. Destacan también la presencia de motivos como la muerte, el toro, el propio sexo o la marginalidad. En los versos de Perito en Lunas contemplamos al poeta en formación, barro que aún debe ser moldeado, alma que más adelante será capaz de alzarse sobre sí misma y triunfar desde su pobre condición.
En un primer Miguel Hernández, la intuición poética es elevación, afán de levedad, vía iluminativa, limpieza de las manos de pastor, de esa casa gris, de los pobres pasto. Miguel da forma a todo lo que ha vivido. Hemos elegido el poema Toro, ya que es uno de los símbolos fundamentales de la poesía de Miguel Hernández, símbolo de vida y de muerte, temas fundamentales de su obra junto al amor. Estos versos, que a continuación os narraremos, son una cadena ininterrumpida de imágenes en torno a la figura del toro. Es uno de los poemas más conseguidos eludiendo al toro de Lidia. Habla de «La hora es de mi luna menos cuarto», cuando se acercan las 5 de la tarde, hora de su muerte. El poeta grita la gloria de los toreadores, cuyos méritos se reflejarán a costa del animal cuando la sangre del toro corra. Además, las metáforas derivadas de Góngora recorren el poema de principio a fin. El toro como lagarto en los momentos previos a la corrida y como flecha en la plaza, así como la gran valentía del bello animal plantándole cara a sus toreadores. Y sin más, toro.
A la gloria, toreadores, la hora es de mi luna menos cuarto. Émulos imprudentes del lagarto, magnificaos el lomo de colores. Por el arco, contra los picadores, del cuerno, flecha, a disparar me parto. A la gloria, si yo antes no sancoro, golfo de arena en mis bigotes de oro.
Para terminar esta primera parte, nos gustaría destacar otra octava real del poeta, Gitanas. Contiene muchas alusiones al romancero gitano de García Lorca. La luna es la que gobierna el cielo de las noches pastoriles. La luna es pastora, y por su movimiento en el firmamento la compara el poeta a los gitanos, siempre en mudanza como la luna, siempre dando vueltas de aquí para allá. En la segunda parte tenemos una bisemia. Puede referirse a las gitanas en grupo cuando pasan por esta, o que la luna es gitana cuando desfilan ante el poeta al asomarse a la vereda. Posiblemente el plural, las veo desfilar, se refiere también a las gitanas y a la vez a la luna, como gitanas caminando bajo la luna, porque de Miguel podemos esperar lo más inverosímil.
La tercera estrofa nos describe a las gitanas. Nos habla de domesticando van mimbres, bien por el oficio de cesteras que tenían o por el movimiento de sus caderas. Las bridas de ojos sueltas debe referirse a los párpados y largas pestañas que podían esgrimir una mirada con sus ojos negros zalameros, estas lunas que esgrimen. Además, las armas blancas de las dentaduras con el doble sentido, para definir dientes peligrosos. Oigámoslo.
Lunas, ¿cómo gobiernas? ¿Cómo bronces? Siempre en mudanza, siempre dando vueltas. Cuando me voy a la vereda, entonces las veo desfilar, libres, esbeltas. Domesticando van mimbres, con ronces, más con las bridas de los ojos sueltas. Estas lunas que esgrimen, siempre a oscuras, las armas blancas de las dentaduras.
Seguimos sí, paramos no. Encabezaremos el segundo tema del programa de hoy, centrándonos en explicar los tópicos literarios que existen y que condicionan a muchos autores a la hora de escribir sus relatos.
Thank you.
gestores nos suele pasar que cuando leemos abundantes libros de una misma temática, tenemos la sensación de que leemos lo mismo una y otra vez, que las historias siguen los mismos patrones y la misma estructura. Esto es a lo que llamamos tópicos o clichés literarios. Podemos encontrar clichés en todas las temáticas, independientemente del tipo del público al que va dirigido el libro. Dicho esto, voy a comenzar nombrando los tópicos. El primero que voy a mencionar, y que es típico en la literatura romántica, es el llamado insta-love, es decir, ese amor que se da a primera vista sin apenas conocerse y en un tiempo relativamente corto. Muchas personas opinan que esto no sucede en la realidad, pero esto nos lleva a un debate. ¿Tiene que reflejar un libro lo real? ¿O al ser historias inventadas podemos cambiar todas las cosas? La respuesta os la dejamos a vosotros. El segundo cliché pertenece al género de las distopías, es decir, aquellos libros que tienen una historia basada en un mundo o lugar imaginario que normalmente suele ser futurista. En este tipo de historias suele repetirse la presencia de un gobierno opresor que controla absolutamente todo.
Para hablar del tercer cliché, cambiamos de género y nos vamos a la literatura erótica, en el cual nos encontramos con que, en la gran mayoría de los casos, el personaje masculino es el típico millonario. Con este cliché, la primera novela que se nos viene a la mente es la conocida trilogía 50 sombras de Grey. El chico popular y la chica buena, así es como hemos decidido llamar a este siguiente cliché. Volviendo al género romántico, podemos ver que en muchos casos los personajes se crean de una forma determinada, y ese patrón se repite, sobre todo. Se da el típico caso del chico que es popular, o el típico chico malo, y por otro lado nos encontramos con la chica que suele ser tímida, buena, y que es un claro ejemplo del machismo que hay en la literatura, sobre todo en la juvenil, que es donde más se dan estos casos. Por último, y para terminar con los clichés, mencionaré uno que viene derivado del anterior, y es el de la chica perfecta. Aquella chica lista, servicial, guapa, delgada. Este cliché parte de la imagen que hay hoy en día de la mujer y debe ir cambiando. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I'd kick it with who I wanted and I never could confront it for it. 'Cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to her.
Por último, pero no menos importante, vamos a hablaros de un tema que crea mucho debate. Este es el machismo, pero enfocado a la literatura.
Ella vive en mí como una canción que alimenta los oídos de mi corazón. Ella vive en mí, en cada despertar, en mis sueños y secretos aún sin revelar. Y yo me pierdo en su sonrisa, y ante su abismo me dejó caer. Y es ella que me lleva al cielo de la mano, la que me quiere tal y como soy, esa que llena el mundo de alegría y fantasía. Es ella la que desata toda mi locura, esa que me acompaña en la aventura que es la vida, la que cura mis heridas con sus besos.
Aunque posiblemente este concepto sea ya más que conocido entre todos nosotros, no está de más recordar su significado científico. El machismo es la actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es, por naturaleza, superior a la mujer. A lo largo de la historia de la humanidad, El trato hacia las mujeres ha sido siempre notablemente inferior, valiéndose el hombre de una supuesta superioridad tanto a nivel físico como social o cultural, entre otra infinidad de aspectos. Y aunque hoy en día parece que la mujer es valorada de una forma más positiva, seguimos viviendo en una sociedad machista, y esto se deja ver, por ejemplo, en el mundo laboral o en la vida social. Pero, en cuanto al tema que nos ocupa, hablaremos más concretamente del machismo en la literatura. Tal vez nunca nos hayamos parado a pensar, a la hora de estudiar o leer literatura, en el número de mujeres y hombres de los cuales conocemos sus publicaciones.
En primer lugar, podemos centrarnos en la literatura española, más concretamente en la conocida Generación del 27. Esta generación consiste en una constelación de escritores españoles que se dieron a conocer alrededor de 1927, con motivo del homenaje a Luis de Góngora por el tercer centenario de su muerte. Si consultamos los libros de texto de institutos o colegios de nuestro país, veremos que lo que nos dice la gran mayoría de ellos, por no decir todos, es que esta generación estaba formada en su totalidad por escritores varones, algo que no es del todo cierto, pues en esa generación existía un grupo de mujeres escritoras, las llamadas sin sombrero, que se dedicaban a exactamente lo mismo que sus compañeros, la literatura, y fueron tan importantes e influyentes como ellos. Por otra parte, si nos vamos al panorama internacional, los casos de machismo en literatura toman un aspecto diferente, pero no deja de visibilizar a la mujer como inferior al hombre. Uno de los ejemplos más claros es el de Pamela Lyndon Travers, la autora de la famosa novela Mary Poppins. Esta novela comenzó a publicarse en la década de 1930. El machismo lo encontramos aquí cuando Pamela se vio obligada a publicarla bajo el seudónimo de P.L. Travers, por el miedo a perder lectores si estos descubrían que era una mujer la que había escrito esta novela.
Otro claro ejemplo, y esta vez no tan lejano en el tiempo, lo encontramos en la famosa serie de novelas fantásticas Harry Potter, de la autora Joanne Kathleen Rowling. Esta serie de novelas fue publicada bajo el seudónimo de J.K. Rowling por recomendación del propio editor de la escritora, ya que pensaba que si los lectores descubrían que era una mujer quien había escrito una novela fantástica cuyo protagonista era un chico, no tendría tanta fama. Como estos ejemplos, nos encontramos una infinidad más, donde las escritoras se han visto y se ven obligadas a publicar bajo un seudónimo, o incluso a firmar las publicaciones con el nombre de su marido por el miedo al qué pensarán si descubren que soy mujer. Por suerte, en los últimos años han sido muchos los autores y autoras que han reivindicado el papel de la mujer en el mundo de la literatura y han apostado por una mayor igualdad en ella. Un género que destaca por esto es la poesía contemporánea, y un ejemplo claro es el poeta y cantante Raiden, que añade a sus poemarios versos dedicados a las mujeres. Estos son algunos ejemplos. Princesas.
Eras una vez una cenicienta en objetos perdidos, con sentimientos encontrados y pies planos, una Blancanieves que tenía delirios de grandeza, se buscaba en los espejos y le crecían los enanos, una Aurora que soñaba despierta y sus sueños padecían de insomnio, una Ariel a la que le bailaban el agua, no se ahogaba en los charcos, ni veía el vaso medio lleno o medio vacío, lo llenaba. Una Bella sin pelos en la lengua, que nunca dejaba que ningún bestia le levantara la mano. Una Jazmín con mal genio, que deseaba liberar al diccionario del término inhumano. Una Pocahontas que se alejaba de las filas indias de Ikea o de Primar, y que no vivía el sueño americano. Una Tiana a la que, aunque la vida le salió rana, nunca dejó de besarla. Una Rapunzel que se soltó la melena cuando intentaban que no saliera de casa. Y una Mulán que no se creía ninguno de estos cuentos chinos, porque las mujeres que no son como las pintan, son como ellas quieren.
La dictadura del lenguaje.
Algo increíblemente divertido es la polla. Algo terriblemente aburrido es un coñazo. Ser un zorro es ser astuto. Ser una zorra es ser una promiscua. Ser un lobo es ser experimentado. Ser una loba es ser una buscona. Ser un perro en la cama es ser un vago. Ser una perra en la cama es ser lujuriosa. Ser un cerdo va con la higiene. Ser una cerda va con la iniciativa. Todas las brújulas indican el norte. Pero si tu orientación sexual es distinta, eres un invertido, una invertida. Eres mi vida, eres mía. Mío, mí, yo de posesión, mi ex, mi nada. Decimos, no me entiendes, antes de decir, no me sé explicar. Y lo que intento decir es que, ¿cómo podemos pretender cambiar la desigualdad si a veces el propio idioma es el que no quiere cambiar?
Señores y señoras oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Agradecemos su compromiso, fidelidad y deseamos que les haya gustado o, como dicen por ahí, al menos entretenido. Muy pronto volveremos. No duden en seguir nuestra cuenta de Instagram entrelineas/UMH para próximos horarios de emisiones y demás novedades. Nunca lo olviden, la literatura, la cultura y las buenas palabras significan actualidad, muchas veces invisible en un ambiente llevado por el caos, la rutina y los momentos incómodos. Desde aquí, Raquel Gómez, Esther Javega, Sandra Godoy y Laura Sánchez os dan, si ustedes quieren, la bienvenida a nuestro mundo. Un saludo muy fuerte.
Nunca imaginé que con el tiempo acabaría pasando. Que al tumbarme al lado izquierdo de esta cama ya no estés a mi lado. Proyectadas en el techo nuestras sombras parecían gigantes. Nos creímos que la vida nos daría un destino tan grande. Sé que hasta el frío se queja. Y por más que sigo alerta, nunca encuentro una caricia de vuelta. Y el lugar.